Sección 4. ¿Quién es el Israel de la promesa? Este incidente de la historia de los israelitas al salir de Egipto fue escrito para la enseñanza de aquellos que vivieren en los últimos días. Antes que el azote venga como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 454. Las 12 tribus del Israel de la carne solo son un tipo del Israel de la promesa a los 144.000. Como había gentiles entre Israel el tipo, habrá gentiles en el verdadero Israel. La primera parte de la iglesia cristiana al tiempo apostólico no podía ser llamado Israel, porque la historia de la iglesia entonces era tipificado por Isaac, de acuerdo a Gálatas 4, 22 a 31, y como se explicó en las páginas 53, 54. Isaac no fue llamado Israel, porque él era el padre de Jacob, y fue Jacob quien fue llamado Israel, por lo tanto, Israel, cualquiera que sea la parte de la iglesia, debe venir más tarde en la historia de la iglesia. Jacob fue el padre de las tribus de Israel, y si el Israel de la carne es un tipo del Israel de la promesa al verdadero, entonces estudiemos el comienzo del Israel de la carne, si hemos de ubicar, o saber del Israel de la promesa, los 144.000. El viaje de Israel en Egipto no pudo haber sido un accidente. Cualquiera sea la razón, Dios estaba en eso. José le dijo a sus hermanos Génesis 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José declara que Dios era la causa de que él fuera a Egipto. Dios también le había dicho a Abraham que él y su simiente morarían y serían afligidos en una tierra extraña 430 años. Pero ¿por qué los envió Dios a Egipto? ¿Por qué fue vendido José a la edad de 17, meramente un joven, en las manos de los crueles ismaelitas, y llevado a una tierra extraña para ser revendido como esclavo? Ciertamente no haríamos un error pensando que José se puso medroso en el camino. Seguramente debe haber habido una razón para todo este maltrato. En Egipto, José fue vendido para servir como esclavo, y más tarde fue arrojado al calabozo por un número de años. ¿Por qué guió Dios a Israel a esa tierra extraña donde prevalecía la idolatría por doquiera? Ciertamente Dios sabía que en esa tierra ellos se convertirían en esclavos en solo poco tiempo. ¿Por qué el cielo permitió que el pueblo escogido de Dios se convirtiera en siervos de una nación cuyos ídolos eran sus dioses? ¿Por qué permitió Dios que los látigos de los capataces egipcios se aplicaran a las espaldas de su pueblo? ¿Por qué el amor divino permitió que los hijos de Abraham, el amigo de Dios siendo infantes, fueran ahogados en el río Nilo? ¿Quién puede decir que nuestro gran Dios ignoraba todas estas cosas que ocurrieron, o que él cometió un error? La única respuesta que se puede ofrecer es, que todo estaba designado por el cielo. ¿Pero de qué se trataba todo esto? Dios debe haber tenido alguna razón especial, y un propósito específico para enseñar una lección objetiva en cierto tiempo. Uno puede decir, Dios hizo todo esto para mostrar su poder, pero, el sabio y gran Dios, lleno de amor y misericordia, destruiría a sus hijos para mostrar su poder. Ni siquiera un padre humano terrenal, mortal, se atrevería a destruir a sus hijos para mostrar su poder. ¿Quién se atrevería a decir que los seres humanos tienen mayor amor o mejor juicio que el gran Dios, cuya misericordia es inmensurable, cuyo amor llena el universo, cuya sabiduría es inescrutable, cuyo juicio es justicia? No solo los elegidos de Dios sufrieron esclavitud y crueldad, sino los egipcios también. Al tiempo del movimiento del Éxodo, cuando Israel salió, las plagas vinieron sobre todo Egipto, y la nación casi estaba arruinada. En la noche de la Pascua, había muerte en toda vivienda donde no había sangre en el dintel de la puerta, y en todo estable de bestias. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias. Éxodo 11, 5. Israel viajó hasta el Mar Rojo, y Moisés extendió su mano sobre el mar, y se dividieron las aguas. Israel entró en el mar, y lo cruzó sobre tierra seca. Los egipcios los persiguieron hasta en medio del mar, y Moisés extendió su mano sobre el mar, las aguas regresaron, y cubrieron los carros, caballos y todo el ejército de Faraón que entró en el mar tras ellos. Que no quedó ni uno de ellos. Israel vino al desierto donde vagaron casi por 40 años. Miles de ellos perecieron por causa de incredulidad. Al fin del viaje en el desierto, el pueblo cruzó el Jordán. Durante ese tiempo Israel estaba lejos de Canaán, la tierra estaba densamente habitado por naciones paganas. Israel fue obligado a destruirlos con la espada para poseer la tierra. Piense en la pérdida de vidas, dolor y sufrimiento, todo porque Dios llevó a Israel a Egipto, y lo trajo de regreso. Ciertamente Dios no destruiría a sus súbditos solo para mostrar su poder. En 1 Corintios 10, 11, 12, hablando de la experiencia de los hijos de Israel, leemos: y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si nosotros somos el pueblo sobre quien el fin del mundo ha venido, entonces sus ejemplos son escritos para nuestra admonición. Esta es la razón por qué Dios llevó los hijos de Israel a Egipto una y otra vez. Piense cuán grande precio para lograr el cuadro. La lección que se deriva de estos grandes ejemplos son mucho más grandes que de lo que nos hemos dado cuenta. Muchos miles perdieron sus vidas para generar el cuadro, con la intención de que muchos miles más serían salvados que los que perecieron. Por lo tanto, estudiemos cuidadosamente la lección que es para nuestra enseñanza y admonición. Faraón tuvo un sueño. Parecíale que estaba junto al río. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Y aconteció que a la mañana estaba agitado su espíritu. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón los declarase. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Mas he oído decir de ti, que oyes sueños para declararlos. Y Faraón le dijo el sueño a José. Respondió José a Faraón: Dios ha mostrado a Faraón lo que va de hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son. Y las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas, son 7 años. Y he aquí vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto. Y levantarse han tras de ellos 7 años de hambre. Y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. E hizo la tierra en aquellos 7 años de hartura a montones. Y él juntó el mantenimiento de los 7 años que fueron en la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Y acopió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Génesis 41:1-49. Nos esforzaremos para traer suficiente evidencia en este estudio para mostrar que la experiencia de Israel en Egipto es una fotografía del verdadero Israel, los 144.000 en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mientras que el movimiento del Éxodo fue un gran movimiento, el movimiento del Segundo Advenimiento será aún más grande. Dios sacará a un pueblo, no solo de una nación, sino de toda nación bajo el cielo, y los llevará a la Canaán celestial. Este movimiento del advenimiento, del cual el movimiento del Éxodo es un tipo, fue predicho en profecía en el siguiente lenguaje excitante: asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas, habrá camino para el remanente de su pueblo. De la manera que lo hubo para Israel el día que salió de la tierra de Egipto. Review Geral, octubre 10, 1929, páginas 4, 5. El movimiento del Éxodo es en alguna manera un tipo fotografía de la obra final de Dios bajo el movimiento adventista. Cada movimiento surge en cumplimiento de la profecía del tiempo. Certezas del movimiento adventista, por W. A. Spicer. El hecho que Israel de la carne es un tipo fotografía, su experiencia debe ser duplicada por el verdadero, de otro modo no puede haber tipo. Años de abundancia y hambre. Dios permitió la abundancia como también el hambre. Cada uno lleva el número 7, significando completo o perfecto. Estas dos secciones de tiempo solo pueden significar una cosa, que no es otra que la historia de este mundo, en dos grandes divisiones. Es decir, A, C y D, C, con la cruz en la línea divisora. Los 7 años de abundancia, el periodo del Antiguo Testamento en cuyo tiempo Dios dio abundancia, porque por sus santos profetas él almacenó en el gran alfolí, lo que llamamos hoy la Biblia. En Mateo 11:13 leemos: porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Es por esta razón que Jesús hizo esta declaración, porque hasta aquí no tenemos otra. En los 7 años de abundancia A, C, Dios almacenó su palabra en la Biblia para alimentar al mundo. Egipto en los siguientes 7 años de hambre D, C, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1-2. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. José tipo de Cristo. José tipificó a Cristo. Véase Patriarcas y Profetas, páginas 243-244. Nuestro Dios en el tiempo del Antiguo Testamento a los 7 años de abundancia habló a su pueblo de diversas maneras por sus profetas, y ordenó que estas cosas fueran escritas, con la intención de hablar a su pueblo en estos últimos días, el tiempo del Nuevo Testamento, o 7 años de hambre, a cada uno de nosotros individualmente por la voz de su palabra como se encuentra almacenada en la Biblia. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, e hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblada la rodilla. Y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo Faraón, y sin ti ningún alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Génesis 41:40-44. Faraón no le pudo haber mostrado mayor favor o honor a José, y todos los egipcios doblaban la rodilla ante él. Al proceder en este estudio demostraremos más allá de duda que José es un perfecto tipo de Cristo. Faraón, tipo de... Si José tipificó a Cristo, y Faraón honró a José por encima de lo que cualquier hombre haya sido honrado por un rey, y José y Faraón trabajaron mano a mano, entonces Faraón debe representar alguna figura, o tipo. No será difícil determinar qué representa Faraón. Aquel que honró a Cristo sobre toda cosa que puede ser honrada sobre la tierra, es lo que Faraón representa. La iglesia de los apóstoles honró a Cristo sobre todo lo que puede ser honrado, tanto, que todos sacrificaron sus vidas. No mayor homenaje ha recibido Cristo sobre la tierra por cualquier otra parte en la historia de su iglesia. Por esto entendemos que Faraón representa la iglesia, u organización de los apóstoles. La aplicación hecha aquí se demostrará ser correcta al avanzar en este estudio. Se da más explicación sobre este tema en la última página de esta sección. El comienzo del hambre. La línea divisora entre los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre es la cruz. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Mateo 11:13. Donde terminaron los 7 años de abundancia, comenzaron los 7 años de hambre. El primer año de hambre es el comienzo de la iglesia de Cristo en el tiempo de los apóstoles. Uno puede preguntar, ¿por qué hambre en el comienzo de la iglesia cristiana? ¿No obtuvieron suficiente maíz, verdad? Sí, pero la obtuvieron del gran alfolí y la Biblia en la misma manera que los egipcios recibieron su maíz en los años de hambre, del inmenso granero de la mano de José. Véase las páginas 15-18. Egipcios, tipo de los gentiles. Los 7 años de hambre comenzaron cuando los egipcios vinieron a Faraón por pan, y Faraón le dijo a todos los egipcios: id a José, y haced todo lo que él os dijere. Y abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios. Génesis 41, 55, 56. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él comparaban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: danos pan. Porque moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José le dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Y sustentólos de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: no encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras. Y ellos respondieron: la vida nos ha salvado. Hallemos gracia en ojos de mi señor, y seamos siervos de Faraón. Génesis 47, 14 a 25. En el comienzo del hambre, los egipcios fueron a Faraón por maíz, en lugar de José. Ellos conocían bien a José, porque había sido gobernador de Egipto por 8 años o más. José dirigió toda la tierra de Egipto, y todo egipcio doblaba la rodilla ante él. Durante los años de abundancia, fue José quien compró el maíz de los egipcios, y parece extraño que fueran a Faraón. Debe haber sido por providencia divina que vinieron a él. Ha sido explicado previamente que Faraón representó la organización, o liderazgo de la iglesia. Los egipcios no pueden representar otra cosa que los gentiles en los días de los apóstoles. Los gentiles vinieron a la iglesia Faraón donde se les dijo que fueran a José Cristo. Y hace todo lo que él os dijere. Es decir, la iglesia, en su pureza, sin una cosa extraña en su medio, dirigió a los gentiles a Cristo como su dador de vida, como Faraón dirigió los egipcios a José. Los egipcios se vendieron a sí mismos a Faraón. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón. Génesis 47, 20. En los siguientes versos del capítulo leemos que los egipcios gastaron todo su dinero en maíz. Y cuando el dinero se terminó, dieron el ganado a cambio. Y cuando se terminó el ganado, dieron la tierra. Y cuando se terminó la tierra, se vendieron a sí mismos y fueron siervos de Faraón. Este es el tipo, pero el cumplimiento de este tipo, leemos en los siguientes textos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía. Mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Que ningún necesitado había entre ellos. Porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre, Bernabé, levita, como tuviese una heredad, la vendió, y trajo el precio, y púsolo a los pies de los apóstoles. Hechos 4:32 a 37. Así judío y gentil vendieron todas sus casas y tierras y traían el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se hicieron siervos de la iglesia Faraón. De nuevo leemos Hechos 5, 1 a 10, mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión, y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo, y defraudases el precio de la heredad? Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Así cualquiera que pretendía vender y retener parte del precio recibido en los días de los apóstoles, murió así como los que no le vendían todo a Faraón en Egipto. Jesús dijo: vendan todo y síganme. Por lo tanto, el tipo encuentra el antitipo. José movió gente por todo Egipto. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Y al pueblo hízolo pasar a las ciudades desde un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo. Génesis 47, parte de los versos 20-21. Este es el tipo. A continuación está el cumplimiento del tipo Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte de Esteban. Y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Note que los apóstoles estaban en su patria Jerusalén, y no hay registro donde los apóstoles vendieron su tierra. Ahora citamos el tipo de esto Génesis 47, 22, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían su ración, que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Es interesante notar cómo esto coincide hasta en el más pequeño detalle. 70 almas, un tipo de organización. Israel llegó a Egipto en el segundo año de hambre. Génesis 45, 10, 11, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedaban 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. La llegada de Israel en Egipto representa algún símbolo en el cual debe haber una lección. Note que esta lección no puede ser para la primera parte de la iglesia cristiana, porque Israel vino en el segundo año de hambre. Entonces la lección propuesta aquí, es para un periodo más tarde en la historia de la iglesia. Si hemos de conocer la verdad del incidente, y la lección que se intenta deriva de él, se debe hacer referencia al número de almas que entraron en Egipto. Y los hijos de José, que nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las almas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70. Génesis 46, 27. La Biblia dice todas las almas que entraron en Egipto fueron 70 en número. Si podemos, en alguna manera, encontrar el significado del número, entonces entenderemos la lección. Cuando Moisés, con los hijos de Israel, vino al Sinaí, organizó la iglesia allí, y al organizarla, seleccionó 70 ancianos. Esta misma organización, años más tarde, cruzó el Jordán y entró a la tierra prometida. Allí tenían el Sanedrín que se compañía de 70 hombres. Así, el número 70 es su símbolo de la organización de la iglesia. El significado, entonces, es que habrá una organización en la iglesia, algún tiempo en la historia de C. Si esto es verdad, entonces esa iglesia que Cristo organizó con los apóstoles debía dispersarse, y por necesidad ser reorganizada. Esto es cierto, porque la iglesia cristiana fue desorganizada en las edades oscuras durante el tiempo del comienzo del gobierno papal. Cuando se organizó de nuevo, esto cumple parcialmente Joel 2:32, y en el remanente, a los cuales Dios habrá llamado. Los 2300 días o años, de la profecía de Daniel en el capítulo 8 nos da toda la verdad de la historia de la iglesia hasta 1844, hasta cuyo tiempo no hubo llamado de reorganización. Si lo hubiera habido, o si este llamado de reorganización haya encontrado su cumplimiento antes de 1844, entonces la profecía de Daniel hubiera hecho mención de ello. Como la profecía guarda silencio, y lo ha surgido profeta de Dios desde que la iglesia cayó en el poder papal en 538 d.C. hasta 1844, entonces la verdad del símbolo estaba aún en el futuro. Como el periodo profético terminó en 1844, el lugar santísimo en el santuario celestial fue abierto, en el que entró Cristo. Si este incidente marcó el comienzo de la expiación, no habría habido tiempo mejor o más oportuno para un llamado del cielo que al fin del gran periodo profético, siendo el día de expiación el tiempo más solemne para la iglesia. Los adventistas del séptimo día fueron llamados por un profeta, y prácticamente son el único pueblo que cree en los 2300 días. Somos el único pueblo que lo ha proclamado desde 1844, y ahora estamos en la expiación, o el tiempo del juicio. Aquí se cita el texto para esto. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorará a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6, 7. Los adventistas del séptimo día solo pueden cumplir el tipo, porque en ese tiempo fueron llamados por un profeta de Dios, para organizarse como una denominación, y proclamar las alegres nuevas. Este evangelio en todo el mundo en esta generación. Así el símbolo 70 encontró su cumplimiento en ese tiempo. Aún otra reflexión en la experiencia de Israel: cuando los hermanos de José vinieron a Egipto, fueron directamente a él por maíz. Y llegaron los hermanos de José, e inclináronse a él rostro por tierra. Génesis 42, 6. Los hijos de Jacob eran extraños en la tierra y no conocían a su hermano quien era gobernador. Providencialmente no vinieron a Faraón, como lo hicieron los egipcios, por el maíz, sino directamente a la persona correcta, José. En contraste a esto, los egipcios, que deberían saber mejor, estando familiarizados con el gobierno de su país, fueron a Faraón por maíz, pero su rey les dijo: id a José, y haced lo que él os dijere. Los egipcios deben haber conocido a José, siendo su gobernador por más de 8 años para ese tiempo. En los 7 años de abundancia, fue a José a quien ellos le vendieron el alimento que él preservó para el tiempo de hambre. José recorrió en el carro de Faraón toda la tierra de Egipto, y todos los egipcios doblaban la rodilla ante él, así sería imposible que ignoraran de él. Siendo esto un símbolo, solo puede encontrar su cumplimiento en la siguiente narración. Los egipcios gentiles fueron a Faraón el liderazgo de la iglesia apostólica por maíz. Los apóstoles dirigieron a los gentiles conversos a Cristo como Faraón dirigió a los egipcios a José, diciendo: id a José, y haced lo que él os dijere. Si este es el significado que obtenemos de cuando los egipcios fueron a Faraón, entonces el significado de los hijos de Jacob yendo directamente a José significa que cuando esa iglesia sea reorganizada, la gente tendrá que ir directamente a Cristo José. La lección propuesta es, que en el comienzo de la iglesia en 1845, la cual no tenía liderazgo verdadero Faraón a quien ir, por necesidad fueron directamente a Cristo, así como los hijos de Jacob vinieron a José. Jacob tipo de Jaime. La iglesia adventista del séptimo día que vino en existencia en 1845 vino a ser Israel, el movimiento del cual se compone el verdadero Israel, los 144.000. Note que los nombres de los padres de la carne y de la promesa coinciden. El nombre del padre del Israel de la carne era Jacob, al igual que el nombre del padre del Israel de la promesa. El movimiento adventista del séptimo día. Pero uno puede decir: pero los nombres Jacob y Jaime no son igual. De nuevo, la primera visión que tuvo la hermana Wed fue acerca de los 144.000, y el propósito de esta denominación ha sido formar ese número. La tierra de Gosén. El comienzo de esta denominación fue tipificado por la entrada de Israel en Egipto, como se explicó previamente. Ahora consideraremos la verdad de la tierra de Gosén. José trajo a Israel a Egipto y les dio para habitar la parte de la tierra que era la mejor tierra en el país de Egipto, y allí José los alimentó a ellos, sus rebaños, asnos y vacas y todo lo que tenían. Véase Génesis 45, 10. La tierra de Gosén está como un símbolo de los Estados Unidos de América, en donde la iglesia vino en existencia. Mientras que nuestro país es productivo como la tierra de Gosén, el más rico del mundo, y una nación protestante, es el mejor para la obra misionera, porque se compone de todas las naciones, y por lo tanto como la tierra de Gosén, el más productivo en Egipto. El mundo. José alimentó a Israel. En el comienzo de los 7 años de hambre, los egipcios vendieron todo y se convirtieron en siervos de Faraón, lo cual tiene referencia con la iglesia de los apóstoles, y de los gentiles entonces, quienes vendieron sus casas y tierras, y tenían todas las cosas en común, como se explicó previamente. Pero Israel no vendió nada de sus posesiones, ni pagaron por el alimento con que José los alimentó. Entonces, Israel representa la iglesia ahora. En el comienzo de la iglesia en 1845, Cristo José abrió el granero y nos dio toda la verdad maíz que posiblemente podemos asimilar. No es un hecho que ningún otro pueblo en ningún tiempo de la historia de la iglesia ha recibido tanta verdad como la que Dios nos ha dado en nuestro tiempo. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, instrucción sobre instrucción, nos han sido dada, para que, como pueblo, podamos conocer y entender los caminos del Señor, obedecer su voz, guardar su instrucción, mandamientos, estatutos y leyes. Y así ser los hijos de Abraham, y herederos de acuerdo a la promesa. Cuando esto se realice en los corazones de los hombres, entonces cumplirán el encargo dado a Pedro. Pedro dijo, «Tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Pastores. Y Faraón dijo a sus hermanos, los hermanos de José, «¿Cuál es vuestro oficio?». Y ellos respondieron a Faraón, «Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres». Génesis 47:3. Israel eran pastores, lo que es un símbolo de misioneros, los que alimentan los corderos de Dios. En la primera parte de la iglesia, el refrán era, cada adventista del séptimo día un misionero, y cada misionero un predicador. Esto tiene que ser así ahora. La gran lucha no ha sido entre religión y religión. Es entre la religión de Dios y la religión del hombre. Review Herald, enero 23, 1930. Se levantó otro faraón. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José. Éxodo 1:8. Si el primer faraón, que exaltó a José Cristo, representa el liderazgo en los días de los apóstoles, entonces este nuevo faraón debe representar el liderazgo de este movimiento presente en el tiempo que sus súbditos son dados a conocer. Note, este nuevo faraón no conocía a José Cristo. El significado es que el liderazgo de esta organización ha dejado de seguir a su maestro, Cristo. Servicio Cristiano, página 50. O Testimonios 5, página 201. Español. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo, y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así, los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen, ni se aprecian. Se da más explicación de que los faraones son un tipo en la última página de esta sección. Capataces. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros». Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Fitón y Ramsés. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo. Éxodo 1:8-14. Los hijos de Israel, dijo Faraón, es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él. Así ellos, los israelitas, fueron llevados de los rediles a las ladrilleras, y al campo, pero esto no redujo su fuerza. Dijo Faraón, entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen. Note la aplicación. Faraón es el rey, el que gobierna. Los capataces o comisarios en este caso no podrían ser otros que la clase de ministros a la que se refiere Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 201. Español. Servicio Cristiano, página 50. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así, los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen, ni se aprecian. Ya no es más el refrán de los adventistas del séptimo día, cada adventista del séptimo día un misionero. cada misionero un predicador, como era antes, sino cuánto por persona, o ha hecho su presupuesto, en lugar de ha traído almas a Cristo, están los miembros de su iglesia más cerca de él. Esto no significa que los cristianos no tienen que dar para el apoyo de la causa. Tenemos que dar, y dar más liberalmente de lo que hemos dado en el pasado, pero nuestros dones tienen que salir de un corazón espontáneo, y no como resultado del látigo. El pueblo debe ser alimentado con alimento espiritual para que sientan la necesidad de dar sin agobiar sobre el tema. Cuando Moisés estaba por construir el santuario en el desierto, Dios le ordenó, diciendo: «Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda». Se le ordenó a Moisés que tomara ofrenda solo de los que dieran de voluntad de corazón. El espíritu de profecía nos dice que los ministros no deberían poner todos sus esfuerzos y tiempo con la iglesia. Los miembros no deben esperar un sermón cada sábado. Por el contrario, los ministros envolverse en trabajar por los de fuera. Léase volumen 9, página 113. Español. Hemos puesto atención a esta instrucción. Por ejemplo, tenemos tantos de ministros en Los Ángeles y vecindades inmediatas, pero ¿cuántos esfuerzos públicos tenemos? Fue anunciado hace poco tiempo que solo fueron 2. Esto ha sido por algunos años. ¿Qué están haciendo estos ministros día tras día, semana tras semana? Parece que no están haciendo nada, solo preparando un sermón durante los 6 días de la semana para predicarlo el sábado, y luego es algo para vender o levantar algún presupuesto. ¿De cuántos sermones predicados leemos en la Biblia acosando a la gente a dar dinero o comprar algo para apoyar la causa? Ni uno. Hemos contaminado la casa de Dios con mercancía aún el sábado de mañana, cuya hora es dedicada como un día de reposo para adorar a Dios. Volumen 1, páginas 471, 472. Inglés. Un gran error ha sido hecho por algunos que profesan la verdad presente, al introducir mercancía en el curso de unas series de reuniones, y por su tráfico desvían las mentes del objetivo de las reuniones. Si Cristo estuviera ahora en la tierra, sacaría a estos vendedores y traficantes, sean ministros o personas, con un látigo de cuerdas pequeñas, así como cuando entró en el templo antiguamente. Los ministros se han parado en el púlpito y han predicado el más solemne discurso, y después, por introducir mercancía, y actuado la parte de un vendedor, aún en la casa de Dios, han separado las mentes de sus oyentes de la impresión recibida, y destruido el fruto de su labor. Su tiempo y esfuerzo debería ser mantenido en reserva, para que sus esfuerzos puedan ser completos en unas series de reuniones. Su tiempo y su fuerza no debieran ser atraídos en la venta de nuestros libros, cuando podrían ser propiamente traídos ante el público por medio de los que no tienen el fervor de predicar la palabra colportores. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estos traficantes pueden haber alegado como excusa que los artículos que tenían en venta eran para ofrendas de sacrificio. Pero su objetivo era tener ganancia, obtener medios, acumular. Volumen 1, página 472. Nuestra conferencia no es ignorante de la instrucción dada aquí, y del mal que se practica en las iglesias. En el concilio de otoño sostenido en Milwaukee, Wisconsin, en 1923, la cuestión de la venta de libros en el día sábado fue presentada en conexión con otros asuntos, y se pasó y publicó la siguiente resolución: que todas las campañas para la promoción de periódicos o venta de libros en el día sábado sea eliminada, y que los responsables de la promoción de esas campañas sea dirigida al método de solicitación casa por casa, visitando comités en conexión con campañas para venta de literatura. Que invitemos a nuestras casas publicadoras a ejercer cautela circulando a nuestro pueblo en favor de proyectos de casas publicadoras, y abstenerse de enviar a los oficiales de la iglesia asuntos para presentarse en el sábado, con arreglos previos con las conferencias local, de unión y general. Milwaukee Concilio de Otoño, octubre 9 a 17, 1923. Review Herald de noviembre 22, 1923. Léase el volumen 9, página 260. Leemos en Testimonios para Ministros, página 477. Algo extraño ha ocurrido en nuestras iglesias. los hombres que han sido puestos en cargos de responsabilidad para que sean sabios ayudantes de sus colaboradores, han llegado a creer que se los ha designado reyes y gobernantes en las iglesias, para decir a este hermano haz esto, y a este otro haz aquello, y aun a este otro trabaja precisamente de esta manera. Así Faraón ha movido al pueblo del redil a las ladrilleras, o al campo. Los capataces, siendo comisionados para supervisar el trabajo, solicitaban los ladrillos presupuestos, y molestaban al pueblo. Los pecados que existen en la iglesia son pasados por alto y a nadie le interesa. Los que reprenden el error incurren en su desagrado. En Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 335, hablando de la condición de la iglesia en el tiempo del sellamiento marca de los 144.000, y la matanza en la iglesia, leemos. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable, simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. La tarea no era agradable para sus sentimientos. Por lo tanto la eludían. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo, y a sus gobernadores, diciendo de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores, hablaron al pueblo, diciendo así ha dicho Faraón yo no os doy paja. Id vosotros, y buscad paja donde la hallaréis. Que nada se disminuirá de vuestra tarea. Éxodus 5, 6, 7, 10, 11. Faraón no dará paja, es decir, no dará ninguna ayuda, pero el pueblo debe producir la misma cantidad de ladrillos. En el comienzo de esta organización adventista del séptimo día, las instituciones, sanatorios y hospitales denominacionales fueron construidos con el propósito de cuidar de nuestro pueblo los miembros de la iglesia. Después que el caso del paciente había sido diagnosticado, siendo dada a conocer la causa, con instrucción, se le había de dar alguna ayuda o tratamiento. Esta ayuda debía ser dada sea que pudiera pagar mucho, poco, o nada. Tal es la obra del buen samaritano. En números anteriores de los testimonios para la iglesia, he hablado de la importancia de que los adventistas del séptimo día establezcan una institución para el beneficio de los enfermos, especialmente de los que sufren entre nosotros. He hablado de la capacidad de nuestro propio pueblo, en cuanto a los medios, para hacer esto. Y he pedido que, en vista de la importancia de este ramo de la gran obra de preparación para encontrarnos con el Señor, cuando miré a los que administran y dirigen, corriendo a los peligros que se me mostraron, de los cuales les había amonestado en público, también en conversación privada y en cartas, una terrible carga vino sobre mí. Lo que se me había mostrado como un lugar donde los sufrientes enfermos entre nosotros podían ser ayudados, fue uno donde el sacrificio, la hospitalidad, la fe y la piedad debían ser los principios que gobernaran. Pero cuando se hicieron llamadas no autorizadas por grandes sumas de dinero, con la declaración que las acciones capital comercial adquiridas pagarán gran porcentaje. Cuando los hermanos que ocupaban posiciones en la institución parecían más que dispuestos para tomar grandes sueldos que aquellos que estaban satisfechos con quien ocupaba otras e igualmente importantes posiciones en la gran causa de la verdad y la reforma. Cuando aprendí, con dolor, que para hacer la institución popular con aquellos que no son de nuestra fe, y para asegurar su clientela, un espíritu de compromiso estaba ganando terreno rápidamente en el instituto, manifestado en el uso de señor. Señora y señorita, en lugar de hermano y hermana, y en diversiones populares, en los cuales todos pueden comprometerse en una clase de juego comparativamente inocente. Cuando vi estas cosas, dije, esto no es lo que me fue mostrado como una institución para los enfermos, que compartirían la señalada bendición de Dios. Esto es otra cosa. Y con todo se estaban haciendo cálculos para edificios más amplios, y se hicieron llamados para solicitar grandes sumas de dinero. Como era administrado entonces, solo pude considerar el instituto, en su totalidad, como una maldición. Varios cristianos que vinieron a Bacle Creek humildes, fervientes, confiados se regresaron casi infieles. La influencia general de esas cosas estaba creando prejuicio contra la reforma pro salud en muchos de los más humildes, los más piadosos, y los mejores de nuestros hermanos, y estaban destruyendo la fe en mis testimonios y en la verdad presente. Los hermanos que han estado a la cabeza de esta obra han apelado a nuestro pueblo por fondos, en el terreno que la Reforma ProSalud es una parte de la gran obra en conexión con el mensaje del tercer ángel. En esto han estado en lo correcto. Es un ramo de la grande, caritativa, liberal, de sacrificio y benevolente obra de Dios. Entonces, ¿por qué dicen estos hermanos, las acciones capital comercial en el Instituto de Salud pagarán gran porcentaje, es una buena inversión, algo que deja ganancia? ¿Por qué también no hablan de invertir en la asociación publicadora pagando un gran porcentaje? Si estos son dos ramos de la misma gran obra final de preparación para la venida del Hijo del Hombre, ¿por qué no? ¿O por qué no hacer los asuntos de liberalidad? La pluma y la voz apeló a los amigos de la causa en favor del fondo de publicaciones, no tuvo semejante persuasión. Volumen 1, páginas 633 a 636. Inglés. ¿Cómo miden ahora nuestras instituciones con este testimonio directo? Podemos decir que son instituciones caritativas, liberales, de sacrificio, benévolo. Escuche las enormes ganancias que hacen. Aquí se hace la presentación del reporte anual del Sanatorio de Santa Elena, como apareció en el Registrador de la Unión del Pacífico de abril 25, 1929. Las notas pagadas al fin de 1925 fueron $60,044, no se dan los centavos aquí. En 1926, habían sido reducidas a $49,031. En 1927, a $36,321. Y al fin de 1928, habían bajado a $26,415. En tres años fueron reducidas de $60,000 a $33,629. Los fondos, fijos y actuales, al fin de 1928, $371,105. Las obligaciones a pagar $45,809. Hay una disminución en las obligaciones a pagar de casi $5,000. Efectivo en caja al fin de 1928, $10,749. Valor presente, $325,296. El ingreso total, $456,258. El ingreso líquido neto, $437,284. El promedio diario de asistencia de pacientes fue 85 y más, y el ingreso directo de los pacientes, $261,363. La ganancia líquida, $100,439,139. ¿Cómo puede ser posible que una institución haga alguna obra caritativa y todavía ganar $111,988 por encima de su valor presente un solo un año? Note valor presente, $325,296. Ingreso líquido, $437,284 en 1928. Pero esto no es lo peor. Nuestros hermanos se han vuelto tan ciegos que piensan que estas enormes ganancias les dan un maravilloso crédito por su sabia administración, y se jactan de ello, y dicen que el sanatorio está facin sun sine. Verdaderamente nuestro Dios sabía lo que estaba diciendo cuando dijo que los laodicenses son ciegos, cuitados, y miserables, y pobres y desnudos, aunque piensen que son ricos y enriquecidos, y no tienen necesidad de nada. Ve el contraste de jactarse entre los laodicenses y otras instituciones de las cuales algunos piensan con frecuencia que el diablo es su líder. A continuación está el reporte anual de una misión en Los Ángeles para el año correspondiente, 1928. Estas cosas son dadas libre de cargo a los necesitados. El reporte anual para el año que terminó en diciembre 31, 1928, muestra 527,481 alimentos servidos, 137,287 albergues amueblados, servicio de lavandería, 53,334 piezas, servicio de peluquero, 20,394, baños, 12,339. Ropa distribuida, 32,541. 1,791 zapatos reparados. Empleo seguro para 9,204 personas. ayuda médica dada a 3.117, mientras el reporte de la capilla muestra que durante el año 15.340 personas profesaron salvación en las reuniones diarias que son continuas desde 11 a.m. hasta 11 p.m. y son conducidas por grupos de las iglesias de todas las denominaciones. Copiado del periódico de Los Ángeles, se ha vuelto más caritativo el diablo que Cristo, porque nos hemos dormido, son dólares y centavos lo que el Señor quiere, ¿no están destruyendo estas cosas la confianza del público en el pueblo de Dios? ¿Están estas cosas agregando o disminuyendo del fruto de nuestra labor? ¿Estamos representando a Dios y llevando el mensaje del tercer ángel ante un mundo que perece? ¿Es Cristo nuestro patrón y ejemplo? ¿Por qué hemos permitido que el diablo nos engañe? ¿No es este llamado para levantar al pueblo de Dios a un servicio como el de Cristo? ¿Cuánto tiempo permaneceremos durmiendo? ¿Es lo suficiente malo que el pueblo de Dios rechace a uno que no está en la fe de recibir los beneficios de Dios por mano de su pueblo, pero es mil veces peor rechazar uno de Israel, el que sacrificaría y echaría su suerte con el pueblo de Dios, fiel en pagar diezmos y ofrendas como el Señor lo ha prosperado? Si Dios permitiera que la pobreza sobrecogiera a un enfermo o grande de edad, ¿qué hacemos con ellos? Los despedimos y les decimos, Dios te bendiga. Es el hospital del condado para el pueblo de Dios, y los hospitales de Dios para hacer dinero. Es la granja del condado para el pueblo de Dios, allí con los impíos, y con los inmundos en su mesa como creemos de un punto de vista religioso, en medio de la profano, puerco y tabaco. ¿Es esta la clase de lugar para el Hijo de Dios, y el templo del Espíritu Santo de acuerdo a nuestra fe? ¿Qué clase de respuesta le daremos a Cristo cuando venga? Escucharemos las palabras, bien, buen siervo fiel, como leemos en Mateo 25, 35, 36. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber. Fui forastero, y me recibisteis. Desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. ¿Será este nuestro dicho, o nos encontraremos a la mano izquierda con la terrible maldición de los versos 41 a 43, 46? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero, y no me recibiste. Desnudo, y no me cubriste. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Citando volumen 1, página 639. Inglés. A principios de 1850 este hermano se hizo un observador del sábado, y desde esa fecha contribuyó liberalmente en las varias actividades que han sido emprendidas para avanzar la causa, hasta que fue reducido a la pobreza. Con todo, cuando vino el urgente llamado incondicional para el instituto, él tomó acciones por la cantidad de $100. En la reunión de introdujo el caso de su esposa, quien está muy débil, y podía ser ayudada, pero debía ser ayudada pronto. Él también mencionó sus circunstancias, y dijo que si él pudiera disponer de los $100 que estaban entonces en el instituto, él podría enviar a su esposa allí para ser tratada. Pero así como estaba, no podía. Respondimos que nunca debía haber invertido $1 en el instituto. Que había un error en el asunto en el cual no podíamos ayudar. Y allí abandonó el asunto. Yo no vacilo en decir que esta hermana debiera ser tratada, pocas semanas al menos, en el instituto gratis. Su esposo puede hacer un poco más que pagar su viaje a Battle Creek. Tenemos semejantes casos en este tiempo presente. Tratamos con esta gente como algunos granjeros tratan a su caballo. Él cuida bien de su caballo mientras es joven y hace su obra, pero cuando el animal se hace viejo y débil, entonces lo echa para afuera al campo abierto en la temperatura del invierno, con el hielo en la espalda del deteriorado animal, para ahorrarse unos pocos manojos de paja. Cruel, ¿no es cierto? Se deja que el lector responda la pregunta. Las parteras. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, y díjoles: cuando parteares a las hebreas, si fuere hijo, matadlo. Y si fuere hija, entonces viva. Éxodo 1, 12, 15, 16. Las parteras simbolizan a los maestros de las escuelas de la Iglesia, quienes crían los niños en el sistema de educación. Usted puede preguntar, es imposible que el diablo intente engañar a los maestros y envenene la mente de los niños. El diablo no deja una cuerda suelta. Aquí se hace referencia al periódico de El Hogar y la Escuela de la Educación Cristiana, de diciembre 1929, publicado por la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, Washington después de Cristo, y cada maestro en la denominación está supuesto a suscribirse a esta revista. La edición antes mencionada está llena de historias de Navidad, la observancia de la Navidad y programas y regalos de Navidad, que los maestros están supuestos a pasar a los niños. Como sería muy largo para citarlo todo, solamente se citan aquí la última oración, y las últimas palabras bajo el párrafo lo que Navidad puede significar siempre. Y, en general, un bautismo de realidad, simplicidad y sinceridad en la observancia del nacimiento supremo del mundo. Piense en estas palabras, estimado lector. Un periódico adventista del séptimo día, publicado por la Conferencia General, para exaltar el supremo día idólatro del mundo como el nacimiento de Cristo, y ponerlo en las manos de los maestros de la denominación. Mas las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Éxodo 1, 17. Aquí tenemos un buen símbolo, y digamos, amén por los maestros. Temieron a Dios. Le instamos a que envíe sus niños a la escuela de la denominación, porque es el mejor lugar para ellos. Una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Fua. Verso 15. El significado de los nombres, belleza y esplendor. Verdaderamente lo son. Sería imposible que dos parteras atendieran la gran multitud de mujeres, pero el hecho es que eran solamente dos. La razón de esto es para ser el símbolo perfecto, significa ambas clases de maestros, hombres y mujeres, belleza y esplendor. Los hijos varones en el Nilo. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y se corroboraron en gran manera. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida. Éxodo 1, 20, 22. El principal objeto del plan de Faraón no era reducir el número del pueblo. Si este haya sido el propósito, hubiera matado a las hembras, porque en esos días practicaban la poligamia. Si él haya dado la orden de echar las hembras al río, y preservar los varones, podría haber cumplido su propósito, y también aumentado sus esclavos porque eran los hombres quienes producían los ladrillos. Leemos en Patriarcas y Profetas, página 247, Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador. Y al inducir al rey a destruir los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. Este era el propósito de todo el asunto. Puesto que este es un símbolo, ahora se hará la aplicación. Testimonios para ministros, página 475, bajo el capítulo titulado Que el cielo nos guíe, leemos. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. No se podría hacer una declaración más clara que esta, que debemos esperar un profeta, o un mensaje en el futuro cercano. Si esta es una declaración inspirada, entonces parece que sería el deber de los atalayas sobre los muros de Sion educar e instruir al pueblo que hay un profeta, o un mensaje, que esperar. ¿Pero qué tenemos? Por el contrario, la opinión general de toda la denominación es: no viene profeta, ni hay que esperar un mensaje. Tenemos toda la verdad, y no necesitamos más, es el clamor del campo de Israel. Así vemos como el viejo enemigo ha duplicado su engaño secreto con la iglesia en este tiempo presente. Así como Faraón era inconsciente del principal propósito de su orden, también así por la inconsciencia de los líderes, el astuto engañador ha intentado ahogar al profeta, o el mensaje de reforma para el tiempo presente. Así demuestra en todo caso que la experiencia de Israel en Egipto es una fotografía del verdadero Israel. Si viniera un profeta o un mensaje, la iglesia no está lista para aceptarlo. El resultado puede ser el mismo que fue con la nación judía y la venida de Cristo. ¡Qué terrible pensamiento! Mientras parecía a los egipcios en el interés del imperio mantener este pueblo en esclavitud, el real propósito detrás de todo era la determinación de Satanás, el poder del dragón. Isaías 51:9, tener el pueblo de Israel en la esclavitud de pecado, e impedir la obra de reforma en la cual Dios había puesto su mano cuando vino el tiempo de la profecía. Review Herald, enero 23, 1930. Los hijos varones de la denominación. ¿Cómo se ahogan? ¿Ha ahogado Satanás algunos de los niños varones en el río Nilo en este tiempo? ¿Dónde están los hombres en esta denominación? Deben estar en el río Nilo, porque este es un símbolo del pecado en el mundo, y generalmente allí es donde encontramos los hombres y las mujeres en la iglesia. Podemos preguntar, ¿qué echó fuera a los hombres? El espíritu de profecía enseña que debemos ver que se les proporcione empleo a los nuevos conversos a la verdad, para que sea posible que ellos guarden el sábado. También cuidar de los pobres y enfermos entre nosotros. Esta instrucción ha sido descuidada totalmente, con el resultado que los hombres son echados fuera de la iglesia. Los hombres aman la verdad tanto como las mujeres, pero en cuanto oyen la verdad, empiezan a averiguar cosas. Inmediatamente surge la dificultad, y se hace la pregunta, ¿cómo puedo guardar el sábado, y mantener mi posición? Si pierdo mi posición, ¿puedo asegurarme otra? ¿Me ayudará la iglesia a encontrar algo que hacer? ¿Dará la iglesia alguna ayuda en caso de gran necesidad, tal como falta de alimento, ropa, o en caso de enfermedad? Todas estas preguntas son contestadas con un número. El resultado es que, se hace la decisión y se rechaza la verdad. Si la iglesia haya proporcionado algún incentivo respecto a estas cosas, este grupo de nuevos conversos no habría tomado esta posición, y el resultado habría sido que los hombres como también las mujeres habrían estado en la iglesia. Siendo los hombres los que ganan el salario, el incremento de diezmos y ofrendas no puede ser estimado, y el pequeño gasto en ayuda solo sería un fragmento en comparación. La agencia de empleo sería una gran ayuda para la denominación. No solo el empleo de la gente de afuera de la organización hubiera sido asegurado, sino la obra entre los adventistas sería asegurada por los adventistas. Así los hombres son echados al mundo, el Nilo, pero las mujeres dejadas, vivas, en la iglesia. Moisés es encontrado por la princesa. Citando Éxodo 2:2-3, la cual concibió y engendró un hijo. Y viendo que era hermoso, túvole escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizal a la orilla del río. El providencia guió a la princesa egipcia al río a lavarse, y después de ver la arquilla, envió a su criada para que la trajera. Ella vio que el bebé lloraba, y tuvo compasión de él. La hermana del bebé se paró enfrente de la hija de Faraón, y dijo, «Iré a llamarte una ama de las hebreas, para que te críe este niño». Cuando llegó la madre del niño, la hija de Faraón dijo, «Llévate este niño, y críamelo». Y el niño creció, y ella se lo trajo a la hija de Faraón a la edad de 12, y la princesa lo llamó Moisés. La lección aquí es, con todos los designios satánicos, sería imposible derrotar el propósito divino. La elección de Moisés. Mientras Moisés el tipo recibió la más alta educación que las cortes de Faraón podrían dar. Después de estar en edad fue obligado a elegir una de dos cosas: el trono de Egipto, o sufrir aflicción con los hijos de Israel. Así también el Moisés moderno, el antitipo, recibe la más alta educación que la denominación puede dar. Cuando de edad terminó educación, profesor. El Moisés moderno, siendo obligado también a elegir una de dos cosas: profesor en el mundo Egipto con un gran ingreso, fama, y el gozar de comodidades temporales de pecado. O trabajar para la denominación con un salario pequeño, y sufrir aflicción con la iglesia los hijos de Israel. Como Moisés el tipo escogió lo último, así también el Moisés antitípico prefiere estar con la denominación, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Las estadísticas del movimiento muestran que el 90% de los niños que van a las escuelas de la denominación permanecen fieles al mensaje. Esto demuestra que la lección que se enseña aquí es correcta. La equivocación de Moisés. Y en aquellos días aconteció que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos, y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos. Mató al egipcio y escondiólo en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Mas Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. Éxodo 2, 12 al 15. Moisés supuso que él iba a libertar a los hijos de Israel por la fuerza de las armas, por lo tanto enrolló sus mangas, y emprendió su deber. La equivocación de Moisés en cuanto al método que se usaría en la liberación de Israel no era lo único que estaba mal en él. Si esa fue la manera que él entendió que Israel iba a obtener su libertad, él fracasó al llevar el plan. Su problema no fue por falta de educación o entrenamiento como general de los ejércitos, por lo que él fracasó en llevar a cabo su proyecto, sino porque él era muy cobarde y temeroso de Faraón. Si esta no fue la causa de su fracaso, ¿por qué entonces mató solo un egipcio, lo enterró en la arena, y después que se descubrió, huyó y dejó a Israel a perecer en la esclavitud? Si su intención, o entendimiento, era guiar a Israel contra los ejércitos de Egipto, no había de haber escondido al egipcio en la arena, sino dejarlo sobre la tierra como ejemplo, y después seguir a otros. Al fracasar en llevar a cabo su plan propuesto, Moisés hizo un doble error. Este Moisés antiguo es un símbolo del Moisés moderno, el presente liderazgo. Puesto que el fracaso de Moisés no fue por falta de entrenamiento, sino por una idea errónea del método que iba a ser llevado a cabo, así también con el liderazgo de ahora. Como Moisés fracasó en llevar a cabo su propio plan equivocado, lo que él supuso que era juicio sabio, al igual que el liderazgo ahora ha fracasado en su parte. El propósito ha sido terminar la obra en esta generación, lo cual prácticamente está en el pasado, y a la velocidad que la obra está yendo ahora, no podrá ser terminada en otros 100 años. Estamos en peligro de confiar en métodos, organizaciones y servicios de alta presión, que si se toman solos, pueden, al final, resultar solamente en confusión, disgusto y derrota. Review Herald, febrero 20, 1930. La aplicación del tipo. Si Faraón es el rey, el liderazgo que gobierna sobre el pueblo, entonces la iglesia es la reina. Si la iglesia es la reina, entonces la princesa es la escuela de la iglesia. Egipto es un símbolo del mundo, y el Nilo es un símbolo de los pecados del mundo. Por la ayuda de la madre temerosa de Dios, Moisés el tipo no fue echado al río Nilo. Al igual con el Moisés moderno, quien, por la ayuda de su madre cristiana es salvado del río Nilo, el pecado en el mundo, pero cuando ella no lo puede tener por más tiempo, y debe enviarlo a las escuelas de la tierra donde reina el pecado, la iglesia de la escuela, la princesa, lo encuentra. Así como Moisés el tipo recibió su educación por la ayuda de la princesa, también el Moisés moderno recibe su educación con la ayuda de la escuela de iglesia. Nosotros, como Moisés, hemos pensado que vamos a liberar a Israel por fuerza de armas, la ayuda de los hombres. Como Moisés, somos muy cobardes para cumplir alguna cosa. Ha sido dicho por un buen ministro de Dios: esto está mal en la iglesia, y eso no está bien, y debería ser corregido, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque teme perder su trabajo. ¿Pero qué haremos? ¿Trabajar para Dios y confiar en Él, o trabajar para Faraón y confiar en el trabajo? Citando Testimonios, volumen 5, páginas 75 al 79, español. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas. No se mantuvieron al paso con la luz. A los que demostraron ser infieles no se les encomendará el rebaño. Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. son autosuficientes, se han independizado de Dios, y Él no puede usarlos. El Señor tiene siervos fieles quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y prueba. Hay almas preciosas, ocultas por el momento, que no se han postrado ante Baal. No han tenido la luz que con deslumbrante resplandor ha brillado concentradamente sobre nosotros. Pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo se revele el brillo de un carácter cristiano genuino. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su esplendor se disiparán en la oscuridad. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y a arriesgarse. Entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Dios ha de llevar a cabo una obra en nuestros días que muy pocos anticipan. Levantará y exaltará en nuestro medio a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu en vez de por la enseñanza de las instituciones científicas del mundo. Estos planteles no han de despreciarse ni condenarse. Son ordenados por Dios, pero son capaces de proporcionar tan solo calificaciones de carácter exterior. Dios revelará que Él no depende de mortales doctos y vanidosos. Moisés en el desierto. Mas Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. El sacerdote de Madián. Y él dio a Moisés su hija Séfora. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora, y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, y dijo: Jehová viene, visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Ven por lo tanto ahora, y enviarte a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor. Yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo. Porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora, pues, ve, que yo seré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y tornóse una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano y tomóla, y tornóse vara en su mano. Y él le dijo: ay Señor. Envía por mano del que has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Éxodo 2, 15 al 4, 13. La aplicación de la lección. Este último Moisés es el Moisés indocto. Note, él es tardo en el habla, no tiene elocuencia, es de y torpe de lengua, y de labios inmundos. No entrenado. No sabe cómo acercarse a Faraón. Tiembla con el pensamiento de pararse frente al gran monarca, como el mercurio tiembla del viento del norte, pero aunque este Moisés está impedido, tiene valor. No es un cobarde. Arriesga su vida, porque se le pidió solo una vez que tomara esa fabulosa serpiente por la cola, y lo hizo así. Este Moisés no es un príncipe coronado, sino solamente un pastor común. Moisés el pastor es un tipo de los hombres que han de efectuar la reforma y ser usados en el tiempo del fuerte pregón, presentados en las siguientes citas. Citando Life Sketches, página 245. Dios está poniendo cargas sobre hombros más inexpertos. Él los está preparando para ser guardianes, para aventurarse, para correr riesgos también. Volumen 5, página 77. Levantará y exaltará en nuestro medio a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu, en vez de por la enseñanza de las instituciones científicas. Testimonios para ministros, página 300. A menos que los que puedan ayudar en despierten y comprendan cuál es su debe, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente a la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Los que consideramos buenos obreros necesitarán acercarse a Dios. Necesitarán el toque divino. También léase Isaías 3. No son hombres de grandes talentos y títulos lo que se necesita tanto como hombres que son grandes en fe, santidad, consagración y amor. Hombres que sean grandes para Dios y grandes en sencillez, fidelidad y abnegación, por los cuales transmitan el mensaje, la vida y las bendiciones de Dios a la humanidad, y para el avance de su reino en toda la tierra. Review Herald, febrero 20, 1930. La vara del pastor. El espíritu de profecía dice en Patriarcas y Profetas, página 256, que la vara de Moisés era un símbolo del poder de Dios. La vara del pastor, poder de Dios. Las ovejas, el pueblo de Dios. La vara del pastor es un instrumento que se usa para atrapar ovejas. La vara en este caso es un instrumento que se usa para atrapar gente. ¿Qué puede ser? No puede ser nada más que alguna maravillosa, clara, bien definida verdad bíblica que no puede ser contrariada. Cuando se revela, producirá culebras, gente, o conversos, por la reforma. Pero los egipcios hicieron lo mismo también, porque echó cada uno su vara, y se volvieron culebras, y quizá más en número, porque cada uno echó su vara, pero eran falsas. Símbolos de hipocresía. Falsos cristianos. Pero la vara de Moisés devoró las varas de los egipcios. Símbolo de victoria para el verdadero Israel. El resultado es la oposición, pero el verdadero Israel al último gana. En el volumen 5, página 652, español leemos. Realmente no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes, pero por medio de la magia, auxiliados por el gran engañador, las hicieron aparecer como serpientes para falsificar la obra de Dios. El símbolo de una apariencia cristiana externa por los adventistas del séptimo. Pero uno puede decir, ¿qué? ¿El pueblo de Dios simbolizado por una culebra? ¿Por qué no por una oveja? Si el manso y humilde Jesús fue simbolizado por la serpiente de bronce en el desierto, la cual Moisés levantó para que los hijos de Israel miraran, y fueran sanados de las mordeduras de las serpientes feroces, entonces el pueblo de Dios también puede ser simbolizado por una serpiente. Si la vara se haya convertido en una oveja, hubiera echado a perder el símbolo, porque los 144.000 no serán ovejas en el rebaño y cuidadas por un pastor terrenal, sino lo opuesto. Por esta razón se usa la serpiente como un símbolo, sabio significado. No puede ser asustado, no huirá de nada, lo opuesto de la oveja. Ellos serán llenos del Espíritu Santo, proclamarán el mensaje y triunfarán con victoria. Y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo será el resto de Jacob entre las gentes, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasaré, y hollaré, y arrebataré, no hay quien escape. Miqueas 5, 7, 8. Muerte del primogénito. Y dijo Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela. Todo primogénito de las bestias. Éxodo 11, 4, 5. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Éxodo 12, 29, 30. El primogénito, símbolo de una clase de sacerdocio, una representación de Ezequiel 9, 6, última parte, los varones ancianos que estaban delante del templo. Desde el primogénito que se sienta sobre el trono hasta el primogénito en la cárcel, símbolo de Ezequiel 9, 6. Mata viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. El primogénito de los animales Isaías 63, 18 y capítulo 64, 1. Número 26, 10. En el caso del pecado de Acán, Dios dijo a Josué, ni seré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Como se compara este caso con la conducta seguida por los que no quieren alzar la voz contra el pecado y el mal, sino que siempre simpatizan con aquellos que perturban el campamento de Israel con sus pecados. Dios dijo a Josué, no podrás estar delante de tus enemigos, hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Pronunció el castigo que debía seguir a la transgresión de su pacto. Entonces Josué y todo Israel con él, tomó a Acán hijo de Sera, y el dinero, y el manto, y el changote de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras. Joyas de los Testimonios, volumen 1, páginas 336, 337. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo 13, 1, 2. Un símbolo de un nuevo sacerdocio, y el primogénito de los animales representa un sistema de apoyo, o mantenimiento. Si se diera entre nosotros un caso como el de Acán, hay muchos que acusarían a los que hagan la parte de Josué al escudriñar para encontrar el mal, de tener un espíritu impío, que solo busca las faltas. Dios no será turbado, ni sus amonestaciones serán despreciadas con impunidad por un pueblo perverso. Volumen 3, página 270. Inglés. El Cordero de la Pascua. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y así habéis de comer los ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiriere la tierra de Egipto. Éxodo 12, 3 al 13. Todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención, que la Pascua estaba determinada a conmemorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias, representaban al Salvador. El deseado de todas las gentes, página 57. El cordero representa a Cristo. Isaías 53, 7. El cordero asado con fuego, el Espíritu de Dios. Génesis 15, 17. Hechos 2, 3. Levíticos 9, 24. El comer la carne y Cristo es nuestra vida, porque en Él vivimos, y nos movemos, y tenemos nuestro ser. Juan 6, 53. Ceñidos los lomos la verdad de Dios, la palabra. Efesios 6, 14. Los zapatos en los pies, la preparación del Evangelio. Efesios 6, 15. El bordón en la mano, la espada del Espíritu. Efesios 6, 17. Lo comeréis apresuradamente, no vacilar. Prepararse. Una liberación rápida. Éxodo 12, 11. Éxodo 12, 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. La masa es la Biblia. Efesios 6, 13. La masa es lo que contiene la palabra de Dios. Ezequiel 44, 30. El tipo. Ácimo sin leudar. La palabra de Dios no adulterada, y debe ser mantenida así. Apocalipsis 22, 18. La masa sobre sus hombros significa asegurarse de tener toda la palabra de Dios continuamente con usted. Así saldrá de Egipto. Efesios 6, 13. La esclavitud en Egipto representa la esclavitud de pecado. Las promesas de liberación son las promesas del Evangelio. El poder revelado en los juicios sobre los dioses de Egipto indica la medida de poder provisto para la liberación del difícil servicio del Dios de este mundo. Review Herald. Enero 23, 1930. La sangre en el dintel es el símbolo del sello, Apocalipsis 7. La marca, Ezequiel 9, Apocalipsis 7 y Ezequiel 9, es la misma marca o sello. Véase Testimonios para Ministros, página 445. La sangre siendo aplicada en el dintel es para significar que el sello, o marca por la cual los 144.000 serán sellados, será visible. El dintel y la frente ambos tienen el mismo significado. No queremos decir que es un determinado sello marca visible en sus frentes, sino un sello de carácter, principal, o regla. Siendo la norma la pura palabra de Dios. Así aplican la sangre en el dintel, y sus hermanos en la iglesia pueden estar conscientes de un cambio. Los únicos que pueden tener el sello son los que gimen y claman por todas las abominaciones pecados que se hacen en la iglesia. Pero si algunos participan o echan un manto sobre el mal existente en la iglesia, entonces son dejados sin el sello. Léase volumen 5, páginas 192 al 197. Español. Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 335. El Mar Rojo. El Mar Rojo simboliza Isaías 63. Edom significa rojo. Edom es Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Su nombre fue cambiado a Edom porque vendió su primogenitura por un plato de potaje bermejo rojo, y Esaú mismo era rubio rojo, por lo tanto, tenemos mar rojo, hombre rojo, potaje rojo. Léase Esaú y Jacob, sección 3. El mar, símbolo de gente. Apocalipsis 17, 15. Faraón y su ejército los principales instigadores contra la reforma. Egipto había desarrollado una organización religiosa intrincada. Estaba orgulloso de sus instituciones religiosas. Menospreciaba a este pueblo Israel quien no adoraba de acuerdo a la religión popular, y quien ahora, bajo el mensaje de reforma predicado por Moisés, estaba tomando su posición aún más completamente para representar la verdad de la ley de Jehová. Review Herald, enero 23, 1930. Bosra el rebaño la iglesia. Miqueas 2, 12. Isaías 34, 6. Edomitas los que vendieron su primogenitura para gratificar el apetito. Hacen de sus estómagos sus dioses. Violadores de la reforma pro salud. Para más explicación véase la página 156, bajo el título Afligido por causa de su pueblo. La esclavitud en Egipto representa la esclavitud de pecado. Las promesas de liberación son las promesas del Evangelio. El poder revelado en los juicios sobre los dioses de Egipto indica la medida de poder provisto para la liberación del difícil servicio del Dios de este mundo. El glorioso triunfo en el Mar Rojo prefiguró la victoria que está asegurada para cada hijo que confía en Dios. Review Herald. Enero 23, 1930. El Monte Sinaí. Y al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, y habló Dios estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 19, 1, 20, 1 al 3. Aquí es donde terminaron los 430 años, comenzando con Abraham cuando salió de Ur. Patriarcas y Profetas, página 824. Aquí es donde Moisés organizó una iglesia, cuando asignó 70 ancianos, y donde Dios mismo le habló al pueblo. La experiencia en el Sinaí es un símbolo de la reorganización de la iglesia, Dios mismo toma cargo del rebaño. Leemos en Testimonios volumen 5, página 75. Español. Estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros no puede haber verdaderos cristianos, pero este no es el caso. Dios ha prometido que donde los pastores son infieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. El nuevo nombre dado a la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 14 al 16. Note que la existencia del nombre actual, Adventista del Séptimo Día, es condicional, de lo contrario el nombre será vomitado de su boca. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Isaías 62, 2. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis elegidos los 144.000. Y el Señor Jehová os matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Isaías 65, 15. Léase Testimonios para Ministros, página 300. Esto es donde la profecía de Isaías capítulo 52, 1, se cumplirá. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. También léase Isaías 4. Sofonías 3, 13, el resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. El resto de Israel no hará iniquidad. Esta profecía nunca ha encontrado su cumplimiento en la historia de la iglesia, porque siempre ha estado el inmundo en medio de ella. Pero demos gracias a Dios por esta generosa promesa. El rollo está haciendo una vuelta. Oraremos a Dios para que no caigamos fuera del camino al hacer la curva. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vender. Profetas y Reyes, página 535. ¿Cuál es el número de Israel? Se ha hecho claro que el Israel de la carne es una fotografía del Israel de la promesa. En el movimiento del Éxodo, todas las tribus salieron de Egipto. Si esta es una fotografía del Israel de la promesa, entonces todas las 12 tribus deben salir ahora también. Las 12 tribus deben escapar la ruina de Ezequiel 9, la muerte del primogénito, e Isaías 63, el mar rojo. El número de ellos se dice ser 12.000 de cada tribu, haciendo un total de 144.000. Por la razón que ellos han pasado por una experiencia similar a la del antiguo Israel, ellos los 144.000 cantan un cántico nuevo del Moisés y del Cordero. Empero acordóse de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Isaías 63, 11 al 14. Esta escritura no se puede referir a otra compañía que de la que hablamos. ¿Qué constituye el remanente? La definición de remanente es lo que queda después de la separación, eliminación, o destrucción de una parte. Diccionario estándar. El comienzo de la iglesia de Cristo en los días de los apóstoles no fue un gran suceso repentino, solo empezaba a desarrollarse, haciéndose cada vez más pequeña con el paso del tiempo, y ahora, estando el final de la historia de la iglesia, es la porción más pequeña, o lo que queda. Pero, por el contrario, la iglesia apenas comenzaba a girar entonces, y tuvo un pequeño comienzo. ha estado girando y girando, y situándose a través de las edades, y el fin la historia de la Iglesia por ningún medio es el remanente. Remanente significa una porción muy pequeña, un fragmento, o una parte pequeña. El Maestro dijo que la cosecha es el fin del mundo. Los ángeles son los segadores. Entonces hay una cosecha que hacer. Cosecha significa una compilación de lo que se siembra. Juntar, almacenar, o acopiar. De acuerdo a esto, por ningún medio la cosecha es un remanente, sino lo opuesto, porque en la cosecha juntamos la mayor parte. El remanente de Israel debe ser algo más que lo que hemos pensado que era, porque remanente es una pequeña porción, o parte que es dejada después de la destrucción. La destrucción es el tiempo del poderoso zarandeo, o separación de las dos clases en la Iglesia, el sellamiento de los 144.000 como está profetizado en Ezequiel 9, e Isaías 63. Los que escapan son el remanente. La Biblia no da otra definición de remanente que la que se da aquí. Véase Levíticos 5, 13. Segunda de Reyes 19, 4. Isaías 37, 4. Esdras 9, 8. Isaías 1, 9. Capítulo 11, 11. Capítulo 16, 14. Jeremías 44, 28. S. 6, 8. Joel 2, 32. Rom. 11, 5. Apocalipsis 11, 13. En el capítulo 11 de Isaías, está registrado el mismo incidente que hemos tratado de explicar aquí. En el verso 11 leemos del remanente del cual hablamos. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas. Isaías 11, 11. Primeros escritos, página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y eso es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Isaías 11, 12, primera parte. Y levantará pendón a las gentes, de nuevo leemos en Isaías 66, 19, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes. El capítulo 63 tiene la misma referencia que Isaías 59, aquí se cita parte del verso 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. La señal se extiende desde el este hasta el oeste, y tiene un significado para todo el mundo. La destrucción es la señal y ejemplo para las naciones, y el remanente es los que son dejados los 144.000. Después de esto tenemos el fuerte pregón. La cosecha. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen, a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía, y estarán preparados para la traslación. Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 66. Y él dijo no, porque sacando la cizaña, no arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. Mateo 13, 29, 30. El mismo pensamiento es apoyado también en Patriarcas y Profetas, página 583. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado la estancia en el desierto, sino que, además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra, y apuntaba hacia algo futuro el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. En aquel tiempo todos los impíos serán destruidos. Los de afuera de la iglesia. Note que la separación toma lugar al comienzo de la cosecha, también que la cizaña es juntada primero. La separación marca el comienzo de la cosecha. La cosecha es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 18:1. En este tiempo de la cosecha es juntada la gran multitud con palmas en sus manos de Apocalipsis 7:9. Mientras esta gran multitud está siendo hecha y reunida en el alfolí de Dios, los segadores están atando los impíos en manojos separados o mantenidos aparte de la iglesia para la ira de Dios. Ve hacia Apocalipsis 14:19. De día en nube, de noche en fuego. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. No fue Moisés que guió a Israel fuera de Egipto, sino la columna de nube que iba delante de ellos. Y Jehová iba delante de ellos, para guiarlos por el camino, a fin de que anduviesen día y noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna. Éxodo 13:21-22. De acuerdo a 1 Corintios 10:4, en esta columna de nube de día y columna de fuego de noche estaba Cristo mismo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Así, vemos que el Señor mismo sacó a Israel, y no Moisés. El pueblo, al igual que Moisés, siguieron la nube. Todo lo que Moisés hizo fue transmitir al pueblo las palabras e instrucciones recibidas del Señor. Esta es la experiencia del Israel de la carne, lo que llamamos un retrato del Israel de la promesa. Si esto es verdad, entonces los 144.000 deben experimentar lo mismo al salir de los mundanos Egipto. Volumen 5, página 75. Español. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Patriarcas y Profetas, página 288. En uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, se hace referencia a la columna de nube y de fuego para indicar cómo custodiará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal. Y criará Jehová sobre toda la morada del monte Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y obscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Y habrá sombrajo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Así, la idea de que Israel es una fotografía es apoyada tanto por la Biblia como por el espíritu de profecía. José tipo de Cristo. José está como un tipo perfecto de Cristo. Primero, el nombre José significa el añadiré. Así Cristo añadió la familia humana al cielo. Si hubiera habido algún pecado registrado contra José, hubiera echado a perder el tipo, porque Cristo no es un pecador. José fue amado por su padre más que todos sus hermanos. De Cristo leemos en Eb. 1:9, has amado la justicia, y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. José fue enviado a Egipto para preservar la vida de sus hermanos en los 7 años de hambre. Así también, Cristo descendió para preservar las vidas de sus hermanos en este mundo de pecado, d.c. José fue vendido a los ismaelitas, quienes eran los descendientes de Ismael, la simiente de la carne de Abraham. Así también Cristo fue vendido a los sacerdotes, los descendientes de Abraham. El Israel de la carne. José era un gobernador, y nadie podía alzar su mano ni su pie, en toda la tierra de Egipto, sin el conocimiento de José. Así también, Cristo es un gobernador sobre el mundo Egipto, y nadie puede alzar su mano ni su pie sin el conocimiento de Cristo. Como solo había uno por encima de José, es decir Faraón, así también, solo hay uno por encima de Cristo Dios, el Padre. José era de 30 años cuando se convirtió en gobernador. Cristo era de 30 años cuando fue ungido. Como José se casó con la hija de un sacerdote idólatra, así también Cristo se casa con su iglesia que se compone de naciones idólatras. Como José juntó el trigo en los 7 años de abundancia en los graneros para alimentar al mundo en los 7 años de hambre, así también Cristo juntó la palabra de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento en el gran alfolí y la Biblia para alimentar al mundo en el tiempo del Nuevo Testamento. Uno puede decir, el Nuevo Testamento vino de C, cierto, pero el Nuevo Testamento solo es el cumplimiento del Antiguo. Si José no se haya convertido gobernador de Egipto antes del comienzo de los 7 años de abundancia, esto hubiera echado a perder el significado, y el tipo entonces no hubiera indicado que Cristo gobernó antes que comenzara la historia del mundo. Así vemos que José es un tipo perfecto de Cristo. Faraón, tipo de los líderes. El faraón que honró a José es un tipo perfecto de la cabeza terrenal de la Iglesia de los Apóstoles. Si Faraón no hubiera sido un egipcio, esto hubiera echado a perder el tipo. Egipto, un símbolo del mundo, significa un liderazgo terrenal tomado del mundo. Si Faraón no haya honrado a José más que ningún hombre en Egipto, o si él no haya ordenado a los egipcios que fueran a José por trigo, esto hubiera echado a perder el símbolo del liderazgo de la Iglesia en los días de los apóstoles, porque ellos exaltaron y honraron a Cristo más que ningún hombre en todo el mundo, también mandaron a los gentiles a Cristo como su dador de vida. Si el primer faraón es un tipo perfecto del liderazgo de la Iglesia en los días de los apóstoles, entonces debemos aceptar al último faraón que no conocía a José, como un tipo perfecto del liderazgo de la Iglesia que ha dejado de seguir a Cristo, se líder, servicio cristiano, página 50. La Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Así el verdadero Israel, los 144.000, se convirtieron en esclavos bajo el cautiverio egipcio, los pecados en el mundo. La esclavitud en Egipto representa la esclavitud de pecado. Review Herald, enero 23, 1930. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran las obras de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado al cautiverio, porque no tuvo conciencia. Su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Isaías 5, 12, 13. Siendo Israel un tipo de este movimiento adventista, no es una idea nueva ideada en esta lección. Toda la denominación lo cree así, porque leemos en Review Herald de octubre 10, 1929, las siguientes declaraciones. Mientras que el movimiento del Éxodo fue un gran movimiento, el segundo movimiento adventista será aún más grande. Dios sacará a un pueblo, no de una nación solamente, sino de toda nación bajo el cielo, y él lo guiará a la Canaán celestial. Este movimiento adventista, del cual el movimiento del Éxodo fue un tipo, creemos fue predicho en profecía en el siguiente lenguaje excitante. Acontecerá en aquel tiempo, que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas, y habrá camino para las reliquias de su pueblo, como lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 11, 16. La palabra tipo significa lo mismo que la palabra retrato. La primera foto inventada fue llamada ferrotipo. Así tenemos la aprobación de la denominación que Israel de la carne es un retrato del Israel de la promesa a los 144.000. Así como Dios llamó a Israel de Egipto antiguamente, así ahora, Dios está llamando a su iglesia fuera de los mundanos y la mundanalidad, a ser un pueblo separado, peculiar para su honra y gloria. Esto no significa otro movimiento, pero significa que Dios tratará con el cuerpo entero, y los que escapan son Israel, los 144.000. Citando Review Herald, mayo 1, 1930. Toda cosa mala debe ser sacudida del movimiento. Así fue en el movimiento del Éxodo. Cuando había pecado entre el pueblo, el Señor no perdió la esperanza en ese movimiento que Él había sacado de Egipto y comenzó otro. Él no llamó a los creyentes fuera, sino que sacudió los incrédulos del movimiento por destrucción causando su muerte. Él lo purificó quitando de él todo elemento que no pertenecía con el movimiento que él estaba guiando de acuerdo a su promesa. Con uno y otro pretexto, la incredulidad y el desorden fueron desalojados, mientras el movimiento seguía adelante. Si el movimiento del Éxodo es un retrato del verdadero, entonces el periodo de 430 conectado con el antiguo Israel debe ser considerado con el de ahora. Los 430 años de peregrinaje y aflicción. El periodo de 430 años de permanencia y aflicción con Abraham, Isaac e Israel, que datan con Abraham saliendo de Ur, coincide con nuestro tiempo desde la reforma de Lutero, hasta el sellamiento del Israel de la promesa a los 144.000. citando patriarcas y profetas, página 824. El tiempo que realmente pasaron en Egipto no pudo ser más que 215 años. La Biblia dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron fue 430 años. Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de los israelitas, habitaron en Canaán. El periodo de los 430 años principia con la promesa dada a Abraham cuando se le ordenó salir de Ur de Caldea. Los 400 años a los cuales se refiere Génesis 15:13, principian más tarde. Obsérvese que el periodo de 400 años no solo es una época de peregrinaje, sino también de aflicción. Este periodo principia, de acuerdo con las Escrituras, 30 años más tarde, o sea más o menos en el tiempo cuando Ismael, el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu Isaac. Gálatas 4:29. Pablo en Gálatas 3:15 al 17, dice que desde que se hizo el pacto con Abraham hasta cuando se dio la ley en el Sinaí pasaron 430 años. De estas escrituras entonces, no debemos entender que los israelitas estuvieron en Egipto 400 años. Véase Éxodo 12:40. De acuerdo a esto, los 430 años comenzaron cuando Abraham salió de Ur y terminaron en el monte Sinaí. Por consiguiente tenemos que tomar en consideración todo el periodo, comenzando con Abraham, el cual tiene un tiempo definido de ciertas condiciones existentes. Al comienzo de los 430 años, la idolatría prevalecía por doquiera, solo Abraham fue llamado a salir. Tal era la condición espiritual que marcó el comienzo del periodo profético en su tipo. Así también el comienzo del tiempo del duplicado antitipo debe ser marcado con un tiempo de una baja condición espiritual. En el tiempo de Martín Lutero tenemos la reproducción exacta de la experiencia de Abraham, porque en el tiempo de Lutero las tinieblas espirituales y la idolatría prevalecían por doquiera. Abraham es un símbolo apropiado de Lutero. Abraham fue llamado por Dios por la palabra hablada, Lutero por la escrita. Abraham es el padre de la fe. También Lutero. La doctrina que Lutero enseñó fue el justo por la fe vivirá. Si esto es verdad, entonces los 430 años en nuestro tiempo comenzaron con Lutero. En 1500 después de Cristo, Lutero descubrió en la biblioteca de la Universidad de Erfurt una Biblia en latín, y para su sorpresa encontró que contenía más que los extractos en uso común. Así Dios, por su palabra, llamó a Lutero de la Roma papal. Primero tenemos un periodo de 400 años, y luego fue extendido a 430 años, por lo tanto, tenemos un periodo de 30 años que tratar primero. Ha sido dicho que los 30 años terminaron al tiempo cuando Ismael perseguía a Isaac. De acuerdo a esto, por el año 1500 después de Cristo, algo se debe haber producido. ¿Qué ocurrió en 1530 después de Cristo? La Confesión de Augsburgo, un documento recopilado por Lutero que fue presentado por los protestantes en la Dieta de Augsburgo al emperador Carlos V, y la Dieta, y siendo firmado por los estados protestantes fue adoptado como su credo, y el que protestara contra el Papa. Esto coincide con Sara protestando contra Agar e Ismael cuando partieron de la casa de Abraham, y la aseguranza del pacto de la promesa que fue hecha con Isaac. Como Sara protestó contra Agar e Ismael, así los protestantes protestaron contra el gobierno papal. Esto es exactamente lo que debe haber ocurrido en 1530 después de Cristo, para ajustarse al acontecimiento de la profecía. Cuando Isaac fue perseguido por Ismael, el Isaac era de edad de 5 años, y cuando nació Jacob, Isaac tenía 60. Por lo tanto, sumamos 55 años a los 1530, lo cual nos trae a 1585 después de Cristo. Más tarde se dará una explicación de este periodo. Desde el nacimiento de Jacob hasta el tiempo cuando Israel fue a Egipto hubo 130 años. Sumando este número a 1585 nos da 1717 después de Cristo. La explicación de este periodo también será dada más tarde. Desde cuando Israel fue a Egipto hasta el nacimiento de Moisés hubo 135 años. Sumando esto a 1715 trae el total de 1850 después de Cristo. Este periodo está marcado por el nacimiento de Moisés, el cual fue una esperanza, un libertador, para Israel. ¿Qué ocurrió en 1850? se escribió el primer testimonio para la iglesia y fue dirigido a los que están recibiendo el sello del Dios viviente. Firmado E. G. Wet. Así el nacimiento de Moisés, la esperanza del Israel de la carne, coincide con el nacimiento del primer testimonio para la iglesia, la esperanza del Israel de la promesa, los 144.000. Así vemos armonía perfecta en el tipo con el antitipo. Véase Origen y Progreso de los Adventistas del Séptimo Día, página 749. Moisés a la edad de 40 años intentó liberar a Israel, y fracasó. Sumando 40 años a 1850, tenemos 1890 después de Cristo. ¿Qué pasó en ese tiempo? La siguiente declaración fue hecha por la hermana Wet en 1892. Si el pueblo de Dios haya ido a trabajar como deberían haber ido a trabajar después de la reunión en Minneapolis en 1888, el mundo podría haber sido amonestado en 2 años y el Señor habría venido. Boletín de la Conferencia General, 1892. Nos fue dada esta referencia por un ministro adventista del Séptimo Día de Los Ángeles, Calif. Casi por el mismo tiempo, 1890, fue organizada la libertad de religión nacional por la denominación. Así el intento y fracaso de la experiencia de Moisés para liberar a Israel de la esclavitud egipcia coincide con la organización de la libertad religiosa, y el fracaso de Dios de hacer su deber. La Asociación Nacional de Libertad Religiosa se organizó en julio 21, 1889. Origen y Progreso de los SDA, página 752. 40 años más tarde Moisés fue llamado y enviado de regreso a Egipto y libertó a Israel de la esclavitud egipcia. Sumando 40 a 1890 trae un total de 1930. Este periodo debería ser marcado por una reforma y purificación de la iglesia, cumpliendo Malaquías 3 y Ezequiel 9. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas. Isaías 11:11. Los dos periodos, 1585 y 1715, serán explicados ahora. 1585 corresponde con el nacimiento de Jacob, y 1715 corresponde al tiempo cuando Israel fue a Egipto. La entrada a Egipto con 70 almas tipifica el nacimiento de los adventistas del séptimo día, como se explicó en las páginas 73, 4, pero el adventismo del séptimo día no nació hasta 1845. Para obtener la verdad de estos dos periodos debemos contar hacia atrás hasta el nacimiento de Jacob, porque es un nacimiento con el que estamos tratando. Tenemos 130 años desde la entrada a Egipto hasta el nacimiento de Jacob, y 85 años desde el nacimiento de Jacob hasta cuando Abraham salió de Ur. Por lo tanto, debemos ir hacia atrás y restar el primer periodo de 85 años desde la salida de Ur hasta el nacimiento de Jacob de 1930 y tenemos 1845. Así, obtenemos el año del nacimiento de los adventistas del séptimo día. Entonces la señorita Elena Armón tuvo su primer visión y fue acerca de los 144.000 el Israel de la promesa, y el primer papel publicado entonces sobre la verdad del sábado fue llamado La Esperanza de Israel. Véase Origen y Progreso de los Adventistas del Séptimo Día, página 749. Ahora restemos el periodo de 130 años desde el nacimiento de Jacob hasta la entrada en Egipto de 1845 y tenemos 1715 después de Cristo, el año que fue marcado por la salida de Israel de Egipto. Así, 1715, viene a ser la línea divisora entre Canaán y Egipto, así como Cristo vino a ser la línea divisora entre antes de Cristo y después de Cristo. Note cómo coincide en la gráfica. Si estas coincidencias fueron designadas divinamente, entonces el comienzo y el fin de la profecía como está en la siguiente gráfica, sería correcto. Véase gráfica coincidente tipo, antitipo cronología King James. Años antes de Cristo. Años después de Cristo. El llamado de Abraham. Comienzo del periodo de 430 años. Patriarcas Profetas página, 824, no 6. 2126. Desde la salida de Ur hasta la persecución de Isaac hubo. 30. Y Sara protestó contra el que nació de la carne. Salida de Agar e Ismael en 2096. El llamado de Lutero. Comienzo del periodo de 430 años 1500. Desde el 1500 el llamado de Lutero hubo 30. Hasta la adopción del credo protestante y protesta a la iglesia papal en 1530. Desde la persecución de Isaac hasta el nacimiento de Jacob hubo 55. Nacimiento de Jacob en 2041. Desde la adopción del credo protestante hasta 1585. Tenemos 55. 1585 coincide con 1845 como se explica abajo, restando el número de años de la salida de Ur hasta el nacimiento de Jacob, es el nacimiento de Adventista del séptimo día, véase la página 111. Primeros escritos páginas 13, 14. 1585. Nacimiento de Jacob hasta la entrada en Egipto hubo 130. Jacob entra en Egipto en 1911. Sumamos a 1585 los típicos 130. Y tenemos la línea divisora entre Canaán y Egipto. Véase el último cuadro, también página 111. Note que hay seis líneas de números en cada lado de 1715. Desde la entrada en Egipto hasta el nacimiento de Moisés, la esperanza de Israel hubo 135. Fecha del nacimiento de Moisés, la esperanza de Israel fue en 1776. Desde 1715 hasta el nacimiento del primer testimonio tenemos 135. El nacimiento del primer testimonio para la iglesia dirigido a los que están recibiendo el sello del Dios viviente, firmado Ed Wed 1850. Ver el original para copiarlo mejor en este falta la cruz. Cronología King James. Años antes de Cristo. Años después de Cristo. Desde el nacimiento de Moisés hasta el tiempo que intentó liberar a Israel hubo 40. Y Moisés fracasó y huyó en 1736. Desde el nacimiento del primer testimonio hasta el tiempo que la libertad religiosa nacional fue organizada es 40. El pueblo de Dios fracasó en hacer su deber, volumen 5, pp. 80, 2. Véase la página 110 en 1890. Moisés estuvo en el desierto. 40. Liberación de Israel por Moisés en 1696. Desde el tiempo que la libertad nacional religiosa fue organizada hasta 1930 es 40. El tiempo de la reforma. Un llamado a apartarse de la mundanalidad. Purificación de la Iglesia, Malaquías 3. Volumen 5, página 80 al 82. Isaías 11. 11, 1930. Desde el llamado de Abraham hasta el nacimiento de Jacob 85. De 1930 restamos los típicos 85. Nacimiento de los Adventistas del séptimo día. Elena Armón tiene su primera visión. Primer papel publicado sobre la verdad del sábado titulado La Esperanza de Israel. 1845. Desde el nacimiento de Jacob hasta la entrada en Egipto 130. De 1845 restamos los típicos 130. Y tenemos la línea divisora algo como la cruz. AC y DC. Entre Canaán y Egipto 1715. Esta es la razón por qué tenemos 1500 después de Cristo como el punto de partida de esta profecía, y si estas coincidencias fueron designadas divinamente, entonces el comienzo y fin de la profecía como está en esta gráfica, sería correcto. Véase la gráfica sobre la profecía de Ezequiel en la página 133.